SER Podcast.
Aquí está otra vez el verano, con sus promesas, con sus sueños al alcance de la mano. Paraísos naturales, buenas comidas, uy, las siestas, mejores siestas, ciudades que nos sorprenden, esos libros maravillosos que vamos a leer a la sombra de una higuera, largos paseos, tertulias interminables, noches estrelladas, las noches a la fresca, risas, baños, descubrimientos, pero. El verano, por muy planificado que esté, no es un paraíso perfecto.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
No es que pretendamos amargarles las vacaciones o los pocos días libres que el trabajo y las circunstancias les permitan, pero cuando empezamos a preparar este verano, tuvimos claro que necesitábamos un gabinete que nos ayudara a sobrevivir al verano. El verano puede ser una época maravillosa, pero ojo, porque también puede dejar algunas heridas. Malos restaurantes, áreas de servicio en las que uno para y dice, qué horror, ¿qué hago aquí? Lesiones, porque nos ponemos a hacer cosas que no hacemos el resto del año. Estafas, ay, que vamos a un sitio y nos toman por turista y nos toman el pelo como a un turista. Golpes de calor, avería de coche, camino de algún sitio, ataques de ansiedad, cómo organizar la relación con la familia, equipajes que se pierden, malas decisiones, más dinero gastado del que teníamos previsto, en fin. Algunos dirán, pues no sé, hay cenizos. No. Somos útiles, somos socialmente útiles. Y lo que vamos a hacer es intentar que ustedes puedan sobrevivir al verano con un gabinete que hemos formado y que cada viernes va a venir aquí de 11 de la mañana a 12, con Olga Merino. Olga, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida. Pedro. Ella es psicóloga, directora general de Salud Mental Avanta. Se va a ocupar de nuestra mente. Porque conviene cuidarla también en verano, ¿no? Uno puede pensar que en verano nos ayuda mentalmente, pero también puede ser una carga, ¿no?
Pues más que nunca, más conviene que nunca. Cuidarnos.
Ah, vale. Oliver Lowe, hola Oliver.
Buenos días, Pedro.
Bienvenido. Oliver es fisioterapeuta. A ti te toca la mecánica del cuerpo. Que a veces en verano hacemos lo que no debemos.
Y tanto. Cada vez más.
Cada vez más. Bueno, ahora nos lo vas a contar. Samuel Santamaría, que está en Sevilla. Hola, Samuel. Muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Muy
buenos. Yo te voy a llamar como nuestra herramienta multiusos. ¿No?
Perfecto.
No te va mal, ¿no? Es experto en emergencias, en defensa personal, es exmilitar, ha estado en misiones internacionales. Bueno, el verano no es tanto como una misión internacional, pero su manual de supervivencia urbana nos va a venir muy bien, muy bien. Y Fernando Moraño, hola Fernando.
Hola, bienvenido.
Bienvenido.
Bienvenidos a vosotros y a mí mismo, que estoy aquí de retorno, el retorno sonado a la cadena SER.
Sí.
Ha vuelto tú, ha vuelto Sardá, ha vuelto yo. Solo falta que vuelva Iker Jiménez.
¿Te imaginas?
Sí.
No sé yo.
Sí, me parecería. Sí que sería, bueno, un evento sobrenatural, ¿no?
Tú has lanzado la idea.
Sí, sí. Muy contento de estar aquí. Yo, y sobre todo a mí el verano, que me lleva a los recuerdos de Cascante, del pueblo mi familia.
¿Tu familia es de Cascante?
Sí, toda mi familia somos de Cascante.
Pero me estás vacilando.
Jiménez, sí, señor. Los Jiménez, también conocidos como galletos o careputos.
¿Pero qué me dices? Sí, pero señor. Esto no lo sabía yo.
Bueno, es que estaba guardando, es que la sorpresa,
si
para
lo
este
llego
momento.
A saber, esto me une más a ti.
Claro, imagínate, porque yo en mi pro siempre hemos cantado aquello de nos han dejado solos y los de Tudela.
Sí, claro.
Y de repente me acompaña uno de Tudela, o sea que se ha roto.
La gente está diciendo, ¿esto de Cascante qué es? Es un pueblo, puedo llamarlo pueblo,
precioso,
¿no?
Sí. Municipio además con historia, con legado romano, sí, ¿sabes? Sí. Y del que soy natural yo y mi familia, y por ejemplo, Lucio Uturbia, el anarquista, que es familia mía, que fue primo de mi abuelo.
Pero bueno, qué sorpresa, me acabas de descubrir un mundo.
Exactamente.
Oye, bueno, en fin, voy a explicar el método de trabajo de esta mesa, de este gabinete que hemos formado. Bueno, cada uno de vosotros va a elegir alguna de las contrariedades que nos puede surgir en verano. ¿Para qué? Pues para tener recursos para poder afrontarla. ¿Haréis una breve exposición? Uh-huh. ¿No? ¿Vale? No es una tesis, es una breve exposición.
Ah, me quedo tranquilo en ese sentido.
Vale. Y a partir de ahí, pues ya sois libres de interrumpir, de preguntar, de aportar vuestras propias experiencias. Se admiten las discrepancias, se admite la discusión, lo que queráis. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, Olga, voy a empezar contigo. ¿En qué te quieres entrar en este primer gabinete de sobrevivir al verano?
Venga, pues a ver qué os parece vivir sin drama. cómo convivir con la familia y no morir en el intento.
Claro, porque esto es algo que a veces hacemos, ¿no? Que es coger, decir, me voy a pasar una semana con la familia. O sea, no con la familia con la que vives habitualmente, sino a lo mejor con esa parte de la familia a la que ves pues solo en verano. Por ejemplo, en Cascante.
Exactamente, exacto.
Por ejemplo, en Cascante.
Yo uno de los alivios que tengo es que mi mujer es inmigrante y su familia está muy lejos. Entonces
no puedes ir.
Me descargo de una parte proporcional de la carga familiar.
¿Cuán lejos está?
En Venezuela.
Ah, bueno, entonces sí, no es fácil.
Entonces hacemos videollamadas y ya está.
Ya está. ¿Entiendes? Esto debería pasar el fin de semana, no.
Entonces
no.
Hay un porcentaje de esa carga familiar que la tengo reducida. Le recomiendo a todo el mundo casarse con inmigrantes.
Que reduzca la carga familiar. 900, 100, 800.
Casarse.
900, 100, 800. Porque queremos que nos cuenten cuál es su experiencia en la gestión de unas vacaciones en familia. Bueno, Oliver.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué propones para este...?
Pues mira, yo vengo con el síndrome del turista.
¿Qué es?
Aquí, pues en vacaciones empezamos a caminar, pero de normal estamos todos sentados, oficina, damos 5.000 pasos, 3 kilómetros, 4 kilómetros al día y
eso
de repente...
Eso es lo normal, ¿no?
Eso es lo normal. Vale. Y de repente te pones a dar 18, 20 kilómetros al día, media maratón.
Ya.
Y luego vienen los problemas.
Claro, claro.
Y entonces ahí entramos los fisioterapeutas.
Esto no sale gratis.
¡Hombre!
Me pongo a andar. No, ojo, no sale, ojo. Que
buenos tiempos para el marcador de pasos, ¿eh? El
sí,
verano, ¿eh?
Y para los fisioterapeutas también. Sí, claro. Sí.
Para septiembre.
Para todo, para septiembre, para cuando sea.
Oye, Samuel, a ver, ¿qué propones tú para este primer gabinete?
Bueno, pues mira, cuando preparamos las vacaciones solemos pensar en las maletas, en el hotel, la ruta que vamos a hacer, pero hay algo que casi nunca planificamos y es la seguridad antes de salir de casa.
Vale.
Y bueno, es curioso porque muchas incidencias del verano, ya sabéis que no empiezan ni en la playa ni en la carretera, empiezan pues 5 minutos antes de cerrar la puerta. Entonces, hoy vamos a ver medidas muy sencillas que bueno, cualquiera puede aplicar y que conviene tomar para reducir riesgos mientras nuestra casa pues vale, se queda vacía.
Venga, vale, pues ya vamos anotando, ¿eh? Ya vamos teniendo aquí un panorama bastante amplio.
O sea, ya te roba directamente el casero, ¿eh? O sea, que
bueno, sí, en algunos casos también, sí.
Totalmente.
Eso está cual. Y todos los meses, aunque, además.
Aunque, más,
aunque la cierres meses bien.
Bueno, vale, y tú me hablas luego de la operación kebab, ¿no?
Que exactamente, que... operación bikini, operación kebab, vale, como venga, poco venga, con la procrastinación se va destruyendo,
vale,
el mito.
Pues 900, 100, 800, para que nos cuenten o cómo sobreviven un verano en familia, cómo ponen las normas, 900, 100, 800, o se me ha ocurrido otra cosa más. Oye, a lo mejor nos pueden contar cómo se pasan andando más de lo que deben y las consecuencias que tiene. Que me pongo a andar, no paro, y mira lo que me pasó aquel verano. 900, 100, 800, seguimos en Hoy por Hoy.
Queen, ¿qué haces por el suelo?
Aquí dentro no hay aire.
¿Olivia?
¿Qué?
Tu hermano está muriéndose asfixiado en la cocina.
¿Qué? Papá, ¿qué cojones estás haciendo?
¿Viajasteis con marihuana en el avión?
Nos la encontramos en la calle.
Ya, ¿y esto? ¿Pensáis abrir una farmacia de contrabando?
Son con receta.
Cariño, ¿qué estás haciendo?
¿Recoger?
No, estás recolocando la habitación entera.
No, es optimizar el espacio.
No cambies los muebles de sitio, ni...
vamos a estar una semana. Quiero que esté feng shui. Ya está. Bueno, venga, a desayunar todo el mundo. Queen, viste.
¡Mamá, estamos de vacaciones! ¡Es un desayuno buffet en Hawái! ¿Por qué tienes que convertirlo en algo estresante?
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
E poi di nuovo verso il vento, e poi di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore.
Hemos presentado ya nuestro gabinete, que todos los viernes nos va a dar claves para sobrevivir en verano. Bueno, Olga, unas vacaciones en familia, con la familia, bueno, con la familia con la que uno convive todo el año, pero no solo, porque puedes decir, oye, me voy al pueblo reencontrarme con, yo qué sé, mi hermano, mi hermana y mis cuñados y mis cuñadas. Y vamos a pasar allí una etapa fantástica, 15 días del mes de agosto. Que a veces es fantástico y a veces no.
Pues sí, porque a veces en nuestra cabeza hemos diseñado, hemos preparado esas vacaciones, ¿no?, con tantas ganas, tantas expectativas. Hemos idealizado probablemente también, ¿no?, qué va a suceder. Y se juntan tres ingredientes, yo creo, peligrosos.
A ver,
¿no?,
a ver si los identificamos.
Venga, vamos. Mucho tiempo libre.
Sí.
Poca rutina. De repente pasamos a tener un nivel de rutina y de mucha flexibilidad, ¿no? Y además hay unas altas expectativas,
claro,
¿no? Y esto a veces pues pasamos a la intensidad de la convivencia de una forma muy abrupta, ¿no? Uh-huh. Y en el día a día que a veces no nos encontramos, porque entre la vorágine de los trabajos, las prisas, pues las familias, los niños, las obligaciones, de repente pasamos a convivir 24/7 con los nuestros o con esa familia política, esos amigos, con lo que hemos dicho, vámonos todos con vuestros niños y los nuestros. Y pues muchas veces afloran los conflictos.
Claro, una situación que se puede producir, yo qué sé, padres y madres que se conocen pues, después de un curso, largo curso, oye, qué bien, nos llevamos, amistad. Estoy mirando a Oli porque bueno, en cierta manera en eso nos podemos reconocer, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué no nos vamos juntos? No digo que nos hayamos ido juntos, Oli y yo, ¿no? Pero ¿por qué no nos vamos juntos estas dos familias con los niños o estas tres familias con los niños? Ojo, porque no tiene por qué salir bien, aunque nos llevemos bien durante el año.
Efectivamente, yo creo que es un tema top, ¿no? Porque actualmente pues te conoces y en esa exaltación de la amistad, vámonos todos juntos, ¿no? Con esa idea de vamos a disfrutar, van a disfrutar los peques. ¿Qué sucede? Que cada uno tenemos costumbres totalmente diferentes, ¿no? Y tanta intensidad y tanto tiempo, pues obviamente puede hacer que emerjan ciertos conflictos que en otra manera, en otras circunstancias, claro, no lo hubieran hecho, ¿no?
Porque esta idea de, bueno, estamos de vacaciones, todos tenemos un buen espíritu, que puede salir mal, bueno, pues es que las vacaciones es verdad que nos relajan, ¿no?
Sí.
Pero todos tenemos... Iba a decir manías, bueno, sí, también manías,
claro,
¿no? Y formas de entender la rutina de diaria.
Y más cuando entran los abuelos, los padres, los hijos, bueno, los amigos.
Efectivamente.
Los hijos. Bueno, los abuelos, hasta la familia real. ¿Qué pasa? Que de repente
en
vaya yo a San Senso y es un lío. Ya...
¿Cómo organizas eso?
Exactamente.
Pasan las mejores familias.
En las mejores familias también sucede.
Pero bueno, al final yo creo que hay que normalizar, ¿no?, los conflictos. A veces cuando llegan las vacaciones y nos encontramos pues con nuestra familia y, jo, pues qué mal porque he estado discutiendo, ¿no?, con mi suegra, con mi amigo, con mi marido, ¿no? Y yo creo que también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? También es un momento de pararnos, de mirarnos a los ojos y a lo mejor tener esas conversaciones valientes, ojo, ¿no? Que no nos ha dado tiempo durante el año y de esos conflictos pueden surgir oportunidades, ¿no?, de
claro,
mejorar la relación.
Claro, antes una compañera, Ana, me decía y me ponía sobre la pista de algo que efectivamente ocurre. Si tú viajas con otras familias que tienen niños, ¿no?, digamos, las normas que tú tienes en tu casa con tus niños no tienen por qué ser, de hecho, no serán las mismas que las normas que tiene otra familia con sus niños.
Eso es.
No solo eso, sino las normas que tú tienes en tu casa con tus niños no son las normas que luego puede ser que esté dispuesto a aceptar el abuelo o la abuela de los niños, ¿no? Y todo eso junto en un periodo de convivencia de unos cuantos días puede, digamos, ir lanzando chispitas.
Claro. Yo creo que hay que aprender a manejar, ¿no? Y sobre todo decir, es que las normas, la crianza, el estilo de crianza es muy diferente, ¿no? Y lo que a mí me puede parecer normal, pues al otro no. Entonces yo creo que aquí la clave está en el equilibrio entre, oye, respetar pues mis límites, pero tener cierta flexibilidad, porque si convivimos con otras personas, pues obviamente también nos tenemos que adaptar.
O establecer un mediador de familia, ¿no? Alguien que se encargue de hacer un convenio.
Un casco azul de las vacaciones.
Más casco azul, me inclino. Sí.
Samuel, perdona, ¿qué decías?
No, que digo que también es importante pues tener tu espacio, ¿no? Porque yo no sé si habrá pasado, pero muchas veces, venga, el primer día lo hacemos todos juntos.
Ajá.
Venga, vamos a quedar a tal hora, venga, vamos a hacer esto. Pero ya cuando llevas dos días dices, mira, yo necesito tener mi huequecito para mí porque estoy ya más agobiado que Spiderman en un descampado, ¿no? Entonces, claro, no sé si...
Sí.
Pero tiene, importante. Tiene todo el sentido. Además, asumir que si viajas en grupo, pues, con amigos o con otras familias o con tu familia, puede haber un momento en el que... Quiero decir, no todos los amigos tengan que ir a la vez a la misma playa, a la misma hora,
claro,
¿no? Que
es,
alguien puede decir,
claro,
pues no me apetece ir, sí, pues yo me quedo.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Y esto que dice Samuel es importante, porque yo creo que a veces cuando convivimos no parece que todo hay que hacerlo juntos. No, yo creo que el espacio personal es muy importante mantenerlo, equilibrándolo con los demás y hacernos ese autocuidado, ¿no? Tanto mental como físico, claro, ¿verdad, Oliver?
Y también respetar. O sea, al final hay que respetar el espacio del otro, las decisiones del otro y no juzgar.
Claro,
ahí vamos.
Ay, no juzgar.
Ay, los juicios eso que se hacen.
Cuesta,
hombre. Este lo está haciendo así. Claro. Eso
bueno. Oye, Samuel, ya que mencionabas.
Cuéntame.
El caso de Spider-Man en un descampado. Vale, nos vamos a ir de vacaciones. Estamos preparando este fin de semana. Mira, cambio la quincena, julio. Ya tengo el apartamento desde el sábado.
Sí.
Y voy a estar un tiempo fuera de casa. Sí. Vale, ¿qué errores son los más habituales cuando nos vamos de nuestra casa y la vamos a dejar vacía un tiempo?
Pues mira, y esto es muy importante, a mí me gustaría empezar con una situación que probablemente le resulte familiar a muchos oyentes. Imagínate la escena, ¿vale? Coche ya cargado. las maletas dentro, los niños metiendo presión, que ya sabéis que venga, que llegamos tarde.
¿Cuándo llegamos?
Sí, ¿cuándo llegamos? El GPS ya lo tengo cargado, marcando la ruta, todo perfecto. Venga, pues vamos, cerramos la puerta y arrancamos, ¿no? Sí. Perfecto. Y 20 minutos después, ahí aparece la primera duda, ¿no? Empieza a rumiarte en la cabeza, ¿habré apagado la plancha?
Sí.
¿Habré cerrado la ventana del baño? ¿Desenchufé la regleta aquella del despacho? Entonces, yo seguro que muchos de los que nos escuchan han vivido ese momento.
Vamos.
No sé vosotros, pero...
Yo el primero.
Claro. Y seguramente incluso habrán hecho cientos de kilómetros dándole ahí vuelta a la cabeza sin disfrutar realmente del comienzo de las vacaciones. ¿Vale? Y el problema no es tener que dar la vuelta, el problema es empezar viaje con esa incertidumbre, ¿no? De no saber si hemos dejado la vivienda segura. Entonces, ¿cuáles son esos despistes más habituales? Pues mira, por ejemplo, las ventanas. Pues dejar una ventana entreabierta para que se ventile la casa.
Ya, ¿vale? Aprovechamos estos 15 días y la dejo ahí un poquito abierta, claro. Y se refresca por la noche.
Eso es, especialmente, bueno, si es accesible desde el exterior, ¿no?
Claro.
Hay que tener cuidado. Después, desconectar los aparatos. A ver, dejar enchufados aparatos que no necesitamos, como por ejemplo... la típica regleta con los cargadores,
sí.
La cafetera, los pequeños electrodomésticos, ¿vale? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ya sabéis que se recalientan, explotan, salen ardiendo, entonces mucho cuidado ahí. Después, en cuanto a los suministros, bueno, pues mira, no cerrar la llave de paso del agua, algo tan sencillo como ese gesto. Si vamos a estar varios días fuera, pues bueno, una pequeña fuga o una simple rotura del latiguillo de la lavadora, pues oye, nos puede provocar daño importante. La basura, otro tema importante. Deja la basura orgánica en la cocina, ¿vale? Con los malos olores y bueno, y los problemas que puede generar eso.
Y los habitantes que te encuentras al volver.
Bueno, a mí me pasó, Pedro, que me fui 15 días de vacaciones. Me había olvidado y unas pelas en la cocina, en la altura, y cuando llegué, pues imagínate la de visitantes que tenía, ¿no? Pues
vamos, había montado ahí.
Tuve que poner el traje y venga, orgánico. Vámonos que nos vamos. Increíble. Y ya por último, yo te diría que previsión, es decir, no haber previsto, por ejemplo, pues quién va a regar las plantas o a darle de comer a los peces del acuario o a los pájaros, porque claro, cuando tenemos a lo mejor un perro, un gato, la cosa es diferente, pero cuando son así mascotas de otro tipo, ¿no? Al final no le echamos mucha cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces, pues...
A mí me pasa. Yo soy de los que se sube al coche y cuando lleva un rato de viaje, dice, ¿habré pagado la vitrocerámica? Que es que la había usado para no sé qué. La cafetera.
Por eso, Pedro, es importante que se hagan una serie de comprobaciones.
Sí.
¿Vale? ¿Para qué? Para que si esas comprobaciones las llevamos a cabo y se convierten en un hábito... Uh-huh. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir mucho. Pues eso,
fíjate, olvido. Yo lo que hago es no pagar la luz en los meses antes.
No pagar.
Entonces, claro, si acaso.
Ya me lo cortan.
No tengo que preocuparme por eso y ya cuando vuelvo pago antes. Ya está. ¿Sabes?
Pero no te dejes nada en la nevera. Si te dejas algo en la nevera y te cortan la luz.
Claro, pero si luego si salen moscas, pues me entretienen a la gata. Son todo ventajas.
Hace ayuno intermitente y ya está. No es necesario comer, está sobrevalorado, ¿verdad?
Bueno, a ver, Oli. Nos ponemos a andar. Llega el verano y nos ponemos a andar.
¿Por dónde? Por la ciudad, por la playa, por...
Esto es
importante. ¿Cambia mucho o por dónde
cambia? ¿Qué sería lo más habitual? ¿Andar por la ciudad?
Hombre, depende. Si ya. Vas a ir un viaje de playa, por ejemplo.
Venga, playa.
Viaje
playa,
de playa.
Playa.
Justo lo estaba hablando antes con mi padre. Me dice, anda, a mí me suele pasar que me rozan las ingles cuando vas caminando, que no siempre tiene que ser un dolor muscular, no tiene que ser siempre articular. Y claro, empiezas ahí a andar, se te empieza a irritar, 5 kilómetros de ida, 5 de vuelta por la playa, y ya la has liado.
Sí.
Y a ver qué haces.
¿Y qué haces?
Y a ver qué haces. Pues a los días siguientes ya empiezas a compensar. Empiezas a ir con las piernas más abiertas.
Es verdad.
Te pones otro zapato. Te
como
pones
un sacacorchos.
Ahí está.
Ahí, sí.
Y polvos de talco.
Y ahí ya luego vienen las lesiones. Eso, por ejemplo, algo.
¿Qué lesión se derivaría de eso?
Pues de ahí, por ejemplo, trocanteritis, un dolor en la cadera, un dolor en la rodilla.
Ajá.
Luego, por ejemplo, cuando vas caminando por la playa, si vas inclinado, claro, ya descompensas el cuerpo, la pelvis está más elevada a un lado que el otro, un tobillo va más girado, dices, ah, bueno, pues ahora de vuelta lo hago al revés y ya está. Pero no cuentas con las posibles lesiones que puedas tener en un pie o en el otro.
Claro.
Y entonces
claro.
Ahí es cuando ya viene un tobillo que te duele al día siguiente o... cualquier lesión.
Claro, supongo, iba a decir como consejo de fisio, a lo mejor esto ni siquiera se lo tienes que preguntar a un fisio, pero puestos a andar en una playa, ¿no? De estas largas, de venga, voy a hacer la ida y vuelta 5 veces, mejor ir por la zona que está mojada.
Por la zona que está mojada, ¿no? Eso es, por ejemplo, playas largas, naturales, que la arena es mucho más suavecita, más plana, está genial. Playas de la costa de Alicante, Valencia, que las playas están más inclinadas, pues mejor salirse hacia afuera o ir por dentro.
Vale.
Ir por dentro del agua, vas generando resistencia en las piernas, entonces es una forma de fortalecer, así que te llevas ese...
Conviene ese graduar un poco, es decir, si usted durante el año
ahí está.
No hace 6 playas al día...
Por favor, cuídese.
No hagas un éxodo.
No la hagas el primer día.
Esa prevención es la que hay que tener. Esos son los mayores riesgos que hay.
Vale.
O sea, que lo mejor es ir andando y luego haciendo el pino, ¿no?
Yo creo que sí. Ahí lo puedes compensar muy bien, claro. O ir de lado, claro. Ahí.
O rodar.
O hacer la croqueta.
Que te lleven una carretilla al final del camino y te traen.
Hacer la croqueta siempre ayuda. Venga, un oyente que ha marcado 900-100-800. Tenemos dos opciones. O nos llaman para contar cómo llevan eso de convivir con amigos, con familia, cómo fue aquella primera vez que decidió irse con otras familias con niños y yo acabo siendo un desastre. O no, a lo mejor fue la leche. O experiencias de ponerse a andar, como creo que le pasó a Juana María. Hola, Juana María, Alicante, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo, que ponerse a andar y dices, ¿y dónde está la familia?
Efectivamente, me puse a andar por la playa y cuando quise volver, pues que no encontraba a la familia, no había cogido ningún punto de referencia y no los encontraba. Así que playa para arriba, playa para abajo, voy, vengo, subo, bajo, al final nada, ya desesperada, pues pensé, me salgo y me voy a ir a donde al aparcamiento donde teníamos el coche. Bueno, encontrar el coche fue... Ya sabes, las playas en verano aquí en Alicante se ponen, bueno...
O sea, ni familia ni coche, no había manera de encontrar nada.
Hay que ir con cuidado, que hay familias que se han llevado hijos de otra familia. con la confusión, el sol... Sí.
Oye, pues desconexión familiar total, ¿no, Juana María?
O sea, esta historia sigue en el parking. Usted llega al parking y ¿qué pasa? No encuentra el coche.
Pues nada, llego al parking y entonces allí, pues buscando el coche, yo iba en bikini, descalza... Bueno, al final encuentro el coche y me puse allí a esperar a que llegara la familia.
Y lo siguiente es la insolación.
Bueno, eso iba a decir.
Pues hagamos una campaña contra el abandono de familiares en verano.
En las playas.
Que tu ejemplo sirva para concienciar de que estas cosas...
¿Cuándo llegó la familia?
Pues la familia llegó al poco tiempo, no tardó mucho, pero bueno, me llevé la bronca, claro está, por el susto que ellos llevaban encima. Y encima, bueno, al día siguiente estaba para que me ingresaran en quemados, porque yo tengo la piel muy blanquita.
Bueno, pensé que la bronca te la echaron porque habías aparecido. Claro. No, hombre, no.
Bueno, Juana María, gracias por llamar. 900-100-800, 900-100-800. ¿Nos quieren contar sus experiencias haciendo esto que nos contaba Oli? Oye, la gente es que se echa a andar como si fueran Forrest Gump cuando empiezan las vacaciones. Y no, hay que tener una pequeña graduación. Vamos a seguir en Hoy por Hoy y a la vuelta vamos dando más consejos. Oye, la operación que va, que nos las tienes que contar.
Sí,
tienes ahí preparada.
Soy un especialista.
En la operación que va.
Soy una representación física de la propia.
Y seguimos dando consejos para sobrevivir al verano.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pues mira, lo que está pasando es que lo que no puede ser es que nos vayamos a la otra punta del mundo y a la que me doy la vuelta, tú aprovechas para hablar con los niños, como si fueses una yonki de tus hijos, que eso es lo que eres.
Sí, lo que me has hecho es muy grave. Yo estoy preocupada porque me siento culpable.
¿Culpable de qué? Ni que los hubiésemos dejado tirados en una cuneta, que están en el pueblo con mis padres y con piscina.
También es verdad.
Claro que es verdad. Mira, si lo que quieres es sentirte bien, lo que tienes que hacer es disfrutar este viaje maravilloso. Hagamos que merezca la pena.
Tienes razón. A partir de ahora solo disfrutar.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Para brillar como el sol en la playa, necesito un poco.
Nuestro gabinete para sobrevivir al verano con Olga Merino, con Oliver Lowe, con Fernando Moraño, con Samuel Santamaría, dando claves para que el verano no se nos haga bola. Este sería el resumen, que a veces puede ocurrir. Vamos al 900-100-800, nos ha llevado Miguel desde Ponte Areas. Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días.
Que me dicen que a usted se le olvidaron, siendo pequeño.
Sí, nosotros vivíamos a, no sé, 20 minutos de la playa, en un pueblo que era Porriño.
Sí.
Íbamos todas las familias, mis tíos, mis primos, 3 coches... Te hablo de los años 80 y poco. Y resulta que fuimos a la playa todo, la familia tal, se cogieron, marcharon, llegaron a Porreño, empezaron a bajar los primos todos de los coches, hicieron recuento de los 10 que debíamos ser, y ostras, falta Miguel. No está contigo, ¿no? No fue contigo, ¿no? Ostras, quedó en la playa. Imagínate el susto.
Ay, 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 ay.
Cogieron el coche, marcharon a la playa, y allí estaba Miguel con el cubo y la pala, tranquilamente jugando.
Con su pachorra.
Y yo ni me enteré.
Esto ocurre, menos claro.
Menos mal que no me enterara.
Menos mal. Sí,
menos
sí.
Mal.
Claro, ocurre que los niños en una playa están como en un paraíso. Si les gusta la playa, que luego hay niños que la arena. Ay, esto yo sé algo. Es que no me gusta la arena. Es que no me gusta mojarme. Pero bueno, en general los niños disfrutan mucho en la playa. Oye, Samuel, mira, no tiene que ver con cómo nos preparamos para dejar la casa, pero como tú nos puedes dar consejos para todo, un poco con lo que nos contaba antes la oyente anterior, ¿no? De repente me despisto en la playa y ya no encuentro a la gente. No sé si nos puedes dar un consejo, a lo mejor, no sé, manera de tener puntos de referencia o algún mecanismo para que no nos despistemos y no nos perdamos.
Pues mira, vamos a ver, yo soy de los que opina que siempre tenemos que tener un punto de referencia y haber hablado previamente qué es lo que ocurre. Por ejemplo, nos vamos a la playa, ¿vale? El caso este, ¿no? Y el niño se nos pierde. Pues si hemos hablado previamente, tenemos un punto de encuentro, a dónde dirigirnos y qué hacer en este caso, pues vamos a tener más posibilidades de que aquello no sea un caos. ¿Me entiendes? Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, sí. Está claro.
Entonces, decimos, vamos a ver, Pepi, vamos a ir a tal playa. No, oye, mira, si pasa algo, nos vamos a ver en el chiringuito de Juan que está en este sitio, ¿vale? Si perdemos al niño, lo que sea. Pero es que lo sabe Pepi, lo sé yo y lo sabe el niño. Claro. Entonces, si el niño se pierde, tiene de referencia el chiringuito de Juan y sabe que hay que ir ahí.
Jo, fíjate esto que... Que puede
parece
parecer,
una tontería.
Que no, pero... que puede parecer obvio. Claro. Es que ahora que lo estás contando, me doy cuenta de que yo lo debería hacer y lo podría hacer y no lo hago. No lo hacemos.
Pero es que no lo hace la mayoría, ¿eh?
Claro, pero aquí también pasa que yo hablando con niños pequeños, tú le dices al niño pequeño que nos vemos en el bar Pepe y imagínate que no te ve en un momento y dice, uy, ya me he perdido.
Se va al bar Pepe.
Y se va al bar Pepe y dice, joder, te has ido antes de tiempo. También puede pasar.
Puede ocurrir.
Hay que ver los casos, Samuel.
Prevención claro, el equilibrio.
Pues mira, ya que estoy aquí y no viene un frigopié, pues por favor.
Hombre, el helado se lo pide.
Y ahora paga el de detrás.
Claro. Hombre, el niño tiene que estar mínimamente instruido. A la mínima, Juanillo, no te vayas para el chiringuito. Es decir,
que pasen dos horas
diferentes, claro.
Antes de que a lo mejor esa fue la infancia de Froilán un poco, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Cuando no sabía qué hacer iba al chiringuito y entonces ya se le quedó de por vida.
¿Tu operación qué va? ¿Cómo la llevas?
Bien, quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo la operación bikini, ¿no? Sí. Llamamos operación bikini. Y por la presión estética y cómo afecta a hombres y a mujeres por igual, podríamos llamarlo operación mixto y sin miedo a equivocarnos, ¿no? Y bueno, yo estoy ahora mismo inmerso en ella porque, bueno, llegué con mucho... La dejé para septiembre, ¿sabes? Sí. Una cosa que todo el mundo acaba dejando para septiembre. Y bueno, yo ahora he empezado justo ahora en julio a ir al gimnasio, que es algo de lo que me avergüenzo públicamente. y avergüenzo a mis congéneres, a la gente que me acompaña allí. Sí, porque... Los artistas no tenemos cuerpos atléticos, no la ropa
está sobrevalorado, ¿no?
De...
No.
Habla por ti.
Es verdad.
No hables en nombre de todos los artistas.
No hay nada más deprimente que un artista en bermudas, es una cosa que se tiene que decir y tal. Entonces, bueno, estamos con esa presión estética y yo quiero, ahora que está aquí nuestra compañera psicóloga, que un poco el cuerpo y la mente son como Palestina e Israel, dos estados que no se reconocen el uno en el otro, ¿no?
Bueno, a veces sí.
Bueno, con el paso de los años...
Israel y Palestina no. El cuerpo y la mente a lo mejor.
Pero yo en mi caso ya con la edad cada vez siento como una... Este señor de aquí soy yo. No, me cuesta creerlo, ¿no? Estamos en eso. Entonces, claro, se genera una presión estética tremenda, sobre todo porque ahora ya no solamente es como te veas tú. Es que en el verano hay unos fotoreportajes muy amplios hechos por familiares y amigos en los que... te van a juzgar un montón de extraños, ¿sabes? no solo los cuatro belgas que hayan ido a Gandía y tal, sino Tutti Liplen, que va a estar mirando y observando, pues exactamente, tus tetillas, tus lorzas.
Entonces, claro, es que no es lo mismo ser consciente de tus propias lorzas, ¿no?, y luego verla en esa foto que alguien cuelga en su perfil, claro, de redes. Y dice,
oh, que eso es un robado, no es un posado, ¿entiendes? Sí. Porque tú metes tripa, ¿sabes? No tienes dinero para maquillaje ni para las cosas que tienen los famosos, pero metes tripa, haces algo, buscas tu perfil.
Porque, ¿sabes?, ¿tú te quitas la camiseta?
Yo utilizo el pelo largo para taparme.
La melena,
por ejemplo, es una cosa que utilizo habitualmente. Pero bueno, hay algo en eso, sobre todo aquellos que llegan pletóricos al verano, es como, necesito exhibir mi cuerpo, todos vais a conocer las maravillas y los deseos que se desprende. ¿Por qué se hace eso? Es como una especie de ostentación, o sea, que es como cuando un famoso enseña su casa, en plan de quiero que un extraño me invada.
Hay gente que tiene un poco de depresión, ¿no?, por lucir en verano. Sí, bueno, supongo que socialmente se ha construido esta necesidad.
Por un lado está la gente que siente vergüenza y la gente que está obsesionada en que observe su cuerpo 24 horas.
Sí, no, y además hay mucha presión. Lo cierto es que hay mucha presión social, hay una idealización corporal que nos pasa ya desde las personas más jóvenes ahora y que al final conlleva una serie de cambios de hábitos, ¿no?, que hacen, Oliver, que al final vayamos todos corriendo dos meses antes para ponernos a tiempo, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes, ¿no?, de cuál es la realidad. Hoy esa persona, como decía Fernando, que está frente al espejo, que soy yo, que no soy la persona de hace 20 años, ¿no? Y tenemos que aprender a querernos y a cuidarnos como somos, ¿no? Pero es cierto que esa presión social está y es inevitable.
A ver, Oliver, hemos hablado de las lesiones que uno se puede provocar empezando a andar por la playa, así como si, como si no hubiera mañana. Quienes digan, yo es que no soy de playa, yo soy de ciudad. A mí me gusta ir a Londres y patear Londres como si fuera Segovia. Intentarlo verlo todo en un día. A ver, ¿qué puede ocurrir cuando nos liamos a andar en la ciudad?
O sea, lo primero, antes de que pueda ocurrir, es hay que planificarlo bien. Entonces, si te vas a ir a Londres 5 días, pues hay que ver que no sean 5 días de caminata, caminata, caminata. Distribuir los días, pues un día un parque, otro día cafetería en otro sitio. O sea, hay que intentar dividir el plan. Yo cuidaría sobre todo los pies. Los pies, fundamental. Una uña que se te irrita, que se te corta. Un dedo con una ampolla. Un esguince por haber pisado un adoquín mal. Eso empieza a repercutir en los días siguientes. Tú empiezas a acumular fatiga. Si todo va bien, tu fatiga la empiezas a acumular y no hay problema. El problema es que después de esos 5 días, si ha habido cualquier problema en el pie, ya empieza a provocar esos dolores en la rodilla, en la cadera o hasta en la zona lumbar.
Claro.
Entonces,
si yo me pongo a patear una ciudad y, no sé, primer día, el segundo, tengo así como un mal paso, ¿no?, y veo que, ay, me está molestando un poco el tobillo.
No pasa nada, voy a seguir caminando 20 kilómetros porque es que tengo que ver Londres. Ya que he venido a Londres, claro, hay que ver Londres.
Sí, mi tobillo me va a dejar sin ver Londres.
Teniendo Google Street View, ¿no?, que te puede aliviar un poco la fascitis plantar.
Ya usando la IA, te pones tú en una foto, ponme aquí en este monumento, ya está, no hace falta.
¿Qué hacemos? Un consejo, si efectivamente doy un mal paso y veo que se me resiente. No me ha hecho un esguince.
Aquí es que depende de la persona. Hay personas que son muy más precavidas, hay personas que les da igual. Entonces, esa persona precavida lo que diría es, me voy a sentar un momento, voy a echarme una crema antiinflamatoria que llevo en el bolso, voy a ponerme hielo para bajar, también, para que sea analgésico, o me voy a tomar un ibuprofeno, o voy a descansar y al día siguiente me lo tomo de otra manera. La otra persona que haría, no, me da igual, me he torcido el tobillo o he tenido un mal paso, voy a seguir viendo. Y ahí es cuando ya aparezca el problema.
Hay un tema ahí que es la chancla. La chancla que te puede dejar tirado en cualquier momento como un Tesla en una carretera nacional. La chancla
hacer turismo en chancla, yo no te lo recomiendo. No soy podólogo, no te lo recomiendo.
Por eso.
Pero no bueno, te diría, ni conducir.
Ni conducir.
Son peligrosas las chanclas.
Está endiosada la chancla por eso, por los vestigios romanos y por todo lo que nos ha aportado históricamente, pero es la gran enemiga de la humanidad. La chancla.
Te diría incluso que de la estética.
Y de la estética también. De la estética
un día
también.
Hablaremos y yo te voy a enseñar los pies, pero esto lo hacemos otro día. Oye, Samuel, consejos sobre la documentación cuando nos vamos a ir de viaje.
Sí, bueno, pues hay ese aspecto precisamente, Pedro, es el que casi nunca preparamos cuando vamos a organizar un viaje. La documentación y la planificación. Porque vamos a pensar, claro, en la ropa, en el alojamiento, los restaurantes. Pero claro, ¿qué haríamos si algo sale mal? Vamos a imaginar tres situaciones, ¿vale? Por ejemplo, llegas a una gasolinera y cuando vas a pagar, pues te das cuenta que has perdido la cartera, ¿vale? O, por ejemplo, te dejas el móvil en un taxi. O estás haciendo fotos en la playa, que es muy común, y al final el teléfono acaba, pues, ¿dónde acaba? Pues dentro del agua, ¿vale? Ahí, en apenas segundos, te has quedado sin billete, sin reserva, sin los mapas que te has descargado en el móvil por si te quedas fuera de cobertura, sin la forma de acceder a la banca electrónica, en fin. Y entonces aparece el, claro, ahí aparece el problema. Ahí aparece el problema. No porque hayas perdido el móvil, sino porque todo depende de ese móvil. Porque ya sabéis que hoy en día todo, absolutamente todo, depende del móvil.
Totalmente.
Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo aquí? Pues tener un pequeño plan B antes de salir. Por ejemplo, pues mira, llévate siempre la documentación personal y la tarjeta sanitaria, ¿vale? Guarda una copia digital de tu DNI, del pasaporte, del permiso de conducir, ¿vale? En un lugar seguro al que tú pues puedas acceder.
Claro, en la nube, sí, que tú puedas entrar luego a través de otro dispositivo, claro.
O no, Pedro, o no, no cuentes con otro, también con otro dispositivo, pero es muy sencillo, mira, un pendrive.
Ah, vale, vale, te entiendo, sí, sí. Okay.
Un pendrive cifrado, que si se te pierde, pues no pasa nada, porque solamente conoces tú el acceso al pendrive. Uh-huh. Ahí lo tienes todo, ¿vale? Descargar también los billetes o las reservas para poder enseñarlo si te quedas sin cobertura o sin internet, o llevarlo físicamente, ¿vale? Después, anota en un papel dos o tres teléfonos realmente importantes. Algo que te pueda hacer falta sí o sí. Por ejemplo, el de un familiar. Porque yo estoy seguro que aquí la mayoría...
A lo mejor el de tu
familiar más cercano lo recuerdas, pero otro así un poquito ya, no. Porque no tienes el móvil delante, como no lo tengas anotado, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, otro detalle que yo creo que puede parecer muy tonto, muy simple, pero que es muy importante, es que un familiar o una persona de confianza sepa dónde vamos a estar alojados, ¿vale? Uh-huh. No para controlar nuestras vacaciones, lógicamente, ¿no? Sino porque si tenemos un imprevisto, una incidencia, pues ya hay alguien que puede localizarnos. Alguien sabrá por dónde,
claro,
por dónde empezar.
Cómo llegar, claro, sí, sí. ¿No? Claro. Olga, volvamos a hablar de nuestra cabeza y de las vacaciones. Supongo que es bueno tener claro que uno puede volver de vacaciones teniendo la sensación de que no han sido unas buenas vacaciones, ¿no? A veces no sé si nos exigimos o si nos situamos ante, digamos, una hipótesis siempre amable de cómo van a resultar las vacaciones. A veces ocurre que no.
Sí, pues efectivamente. Y Pedro, lo decíamos antes, ¿no? Que muchas veces esa idealización que hemos hecho nos puede llevar a vivir esas vacaciones casi con una autoexigencia que no nos permite disfrutar, ¿no? Y yo creo que es muy importante aprender a parar, a disfrutar de cada momento, sea el que sea, sin expectativas, un poco también de una manera más natural y aceptando. Yo creo que al final hay que aceptar, ¿no? Que cuando todos vemos en redes sociales, pues esa persona en los yates, madre mía, qué vacaciones tan maravillosas tienen los demás. Es importante parar y pensar en qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito, ¿no? Yo no, probablemente... Me encantaría estar en un yate, pero no lo necesito, ¿no? Este no es mi sitio, no es mi lugar, estas han sido las mías. Y muchas veces yo creo que nos centramos tanto en el pasado o en el futuro que nos olvidamos del presente, que es el que condiciona nuestro futuro inmediato. Es decir, hay que disfrutar de lo que tenga.
Del hoy por hoy.
Del hoy por hoy, efectivamente, Fernando. Disfrutemos del hoy por hoy.
Menos mal que ha venido Fernando.
Es verdad lo de las vacaciones, porque yo que soy un especialista en el descanso y que me he entregado plenamente a él a lo largo de mi vida, nunca se descansa lo suficiente.
Nunca.
O sea, yo tengo la sensación de que siempre se puede un poquito
siempre
más.
Siempre quieres más.
Y que muchas veces queremos compensar la histeria del trabajo descansando y pensando que eso va a equilibrar. No, no. La histeria sigue siendo histeria cuando vuelves. Sí.
Y os voy a decir una cosa, Fernando. Mira aquí. Descansar también es hacer algo. Tenemos esa sensación de que
bravo,
no tenemos que parar. Pues sí, señores, descansar es hacer
esta
algo.
Esta es una de las cosas que también hay que decirle a veces a los niños. hay que aprender a aburrirse.
Oh, fundamental, o sea, aburrirse, Pedro. Fundamental.
Es un aprendizaje, es sin una duda, lección.
Sin duda.
Y si ustedes no se quieren aburrir, pues el hoy por hoy, todas las mañanas. Fernando, voy aprendiendo de tu técnica.
Descansen en paz.
Bueno, Fernando, Samuel, Olga, Oli, hasta la semana que viene. La semana que viene aprenderemos en otros ámbitos a sobrevivir al verano. Adiós, chao. Hasta luego.
Buen día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.